Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Proclamamos, y estas son nuestras primeras palabras: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Estamos acá para engrandecer su nombre. En ese nombre que es sobre todo nombre, te saludamos, te bendecimos y deseamos en Dios que a través de la palabra tu vida pueda ser muy, muy edificada, que Dios te inspire, que Dios pueda impartirte capacidad espiritual, que tus ojos se puedan abrir a las maravillas de su amor, que tus oídos puedan escuchar la voz de Dios y tu corazón vibre como testimonio de que la palabra de Dios tiene cabida, tiene entrada en tu corazón. Así que estamos muy contentos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación vamos a escuchar, vamos a exponer la palabra del Señor. Estoy compartiendo con ustedes una serie de mensajes que los he titulado Fieles al que nos constituyó. Y están basados en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 3. Así que leo a continuación el pasaje y continuamos con el mensaje de este día. Dice así, vamos a leer en el libro de Hebreos, dije Hebreos en el capítulo 3 de la epístola a los Hebreos. Dice así la palabra del Señor, comenzando con el versículo 1, dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Leo de nuevo el versículo 2, hablando de Jesús, dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Poderosa la palabra del Señor. Estamos acá sustrayendo un mensaje que glorifica a Dios y a la vez nos edifica a nosotros. Dios está muy, muy interesado en que vivamos su palabra. Yo veo que nuestra carrera es para Dios como un taller en el cual Él nos está perfeccionando. Para Dios es muy importante cómo hacemos las cosas. No es simplemente hacerlas, sino cómo las hacemos. Para Dios es muy importante la motivación del corazón. Dios no cuenta los corazones, pero Dios sí pesa el corazón. Y Él dice sobre todas las cosas que son guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Dios pide de nosotros algo y dice, hijo mío, dame tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? Así que estamos en un proceso de santificación. Dios nos está santificando. Está venciendo el poder del pecado para que el pecado no reine en nuestros corazones. El vaso donde Dios ha depositado la gracia es un vaso de barro. Tú y yo somos vasos de barro. Lo que tiene valor es lo que Dios ha depositado en nosotros. La excelencia de Dios está en nosotros. Como decía Martín Lutero, somos justos y a la vez somos pecadores. En Adán somos pecadores y en Jesús somos justos por la fe. Somos considerados justos. Dios nos ve como tales, como justos. Así que para Dios es muy importante la perfección en nuestras vidas, porque estamos en un proceso de santificación. Nos vamos de gloria en gloria y de poder en poder, y Dios quiere que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y a través de la palabra, que es el instrumento, estamos creciendo. Por eso yo te invito a que tú estés atento a cada palabra que sale de la boca de Dios. El Señor aquí nos hace un llamado en esta porción bíblica, a considerar a Jesús, a mirar a Jesús como apóstol y como sumo sacerdote, que son dos rangos o posiciones elevadas. Diríamos que lo máximo, el apóstol es de todos los ministerios es de más honra, y el sumo sacerdote más que un sacerdote. Por consiguiente, Jesús es aquel que fue elevado en honra. El Padre le honró porque venció, porque vivió para él. Tres veces en el ministerio de Jesús, el Padre descendió a manifestar y a expresar su agrado en él. Este es mi Hijo amado, en quien tomo contentamiento. Yo veo la resurrección de Jesús como el fuego de la aprobación de Dios. El Señor examinó, diríamos así, el ministerio de Jesús cuando él estaba los tres días en la tumba, y miró que desde que se formó en el vientre de su madre hasta que expiró y entregó el Espíritu al Padre en la cruz, Jesús vivió para la gloria de Dios, vivió en perfección. Como dice la palabra, tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es nuestro héroe, Él es nuestro prototipo, nuestro ejemplo en todas las cosas. Y Dios lo resucitó entre los muertos, como aprobando su ministerio, porque todo lo hizo perfectamente. Y Dios quiere que también nosotros, ya que no podemos igualar al Maestro, que lo imitemos, que miremos a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, que pongamos los ojos en Él, que lo consideremos a Él. Mirándolo a Él, somos transformados de gloria en gloria, porque Jesús nos justificó. Eso significa que todo lo que hizo fue en lugar de nosotros, sustituyéndonos, representándonos. Ahora nos está impartiendo la gracia a través del Espíritu Santo. Hay que aprovechar este tiempo de la impartición de la gracia por el Espíritu Santo. Hay que crecer. No podemos ser los mismos. No agrada al Padre. Todo padre terrenal se alegra cuando sus hijos van creciendo en estatura, en el aspecto físico, también cuando ven que crecen socialmente, académicamente, cuando maduran, cuando ya pueden tomar decisiones, cuando pueden confiar en ellos, cuando pueden delegarles cosas, cuando saben usar su libertad. Entonces los padres se alegran cuando reciben el reporte de los maestros en lo académico. Los padres se gozan, se alegran porque sus hijos están creciendo. El Padre nuestro, el gran yo soy, el Padre del Señor Jesucristo, el Dios de las dádivas perfectas, también se alegra cuando crecemos. Él nos invita a crecer. No podemos paralizarnos, tenemos que crecer. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, crecer en la obra de Dios, crecer en la fe, crecer hasta llegar a ser ese hombre perfecto que es Jesús. Para nosotros quizás, nosotros nunca vamos a llegar a la perfección en esta vida. Somos perfectos en Cristo delante de los ojos de Dios, y lo seremos un día cuando termine la santificación, en el día de la parusía o de la glorificación, de la venida del Señor, cuando esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Entonces seremos iguales a Él y le veremos tal como Él es, según dice la Escritura. Pero mientras estemos aquí en este proceso de la santificación, Dios quiere que sigamos creciendo. Hay que crecer también como hijos de Dios y como siervos de Dios, que son los dos aspectos que estamos aquí considerando. Y lo que Dios quiere impartir a nosotros, quiere crear una conciencia, es de nuestra responsabilidad como embajadores de Dios, como representantes de Dios. Que tengamos cuidado, que no usemos los dones de Dios, las capacidades que Dios nos dio, los medios, los logros de Dios en nuestras vidas, para nosotros sustituir al Señor, o usurpar el lugar del Señor, o lucrarnos, o dar la impresión de que esto es nuestro. Es muy común en el ministerio de hoy, debido a que a través de los medios nosotros proyectamos, en el caso de la televisión, nuestra imagen. A través de la radio, pues, la gente nos escucha. Si la gente ve la manifestación del don de Dios en nosotros, es normal que la gente nos admire, nos respete. La gente se deja cultivar y cautivar por el don. Porque el don es la parte que brilla en nosotros. Y somos muchas veces cautivados, somos atraídos por los dones de los ungidos. Y nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos que hay belleza de Dios en nosotros. Que hay gloria de Dios en los dones que Dios nos ha impartido. Porque esos dones fueron impartidos para capacitarnos para la obra del ministerio, para que edifiquemos al cuerpo de Cristo, para que podamos hablar de Jesús, proclamar el Evangelio con eficacia, y la gente pueda percatarse que el mensaje que predicamos no es nuestro, sino que es un mensaje que viene del cielo, que es el Evangelio de la gloria de Dios en Cristo, que es el Evangelio del Cristo, el Cristo crucificado y resucitado y próximo a venir. Y Dios nos ha capacitado. Esa es la gloria del Evangelio. Es lo que Jesús poseyó y que compartió con nosotros. En la administración anterior, yo compartí con ustedes a Efesios capítulo 4, comenzando del versículo 7 en adelante, especialmente el 11, donde ahí dice que Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y usando la figura, o sea, el texto, o sea, el mensaje, la ilustración del Salmo 68, 18, donde nos habla de un guerrero victorioso que entra a su ciudad y es recibido con honores, y el desfile lo sigue de la hueste de cautivos que él ha subyugado a través de su conquista, y que entonces llega a recibir los dones y sube al podio. A ese lugar, a esa tarima, y allí recibe los dones, regalos, presentes de los pueblos conquistados. El apóstol Pablo dice, ahí aplicando, que Jesús, llevando cautiva la cautividad, dio dones, impartió dones a la iglesia. Y a unos constituyó, o sea, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Y impartió los cinco ministerios. Jesús tomó de sí mismo, de lo que recibió del Padre. Dije la vez pasada y enfatizo ahora también, recalco, reitero, esto que es muy importante, que es lo que tenemos: el apostolado, la profecía, el ministerio de la enseñanza, el ministerio pastoral, la unción evangelística, no procede de nosotros. Es algo que procede de Cristo. Nosotros no peleamos la batalla, Él la peleó. El victorioso es Él. El que venció a Satanás fue Él. Y los dones también pertenecen a Él. Él los ha compartido con nosotros para que nosotros seamos una extensión de su ministerio. Como dijo Él, como me envió el Padre, así yo los envío. Así que nosotros vamos en el nombre del Señor, como ayuda, como su propia presencia, representando al Señor de la gloria. Qué hermoso es ver a un siervo humilde. Dios nos hace un llamado a dos cosas: a ser agradecidos y a ser humildes. a entender quiénes somos en el reino de Dios. Naturalmente Dios nos ha embellecido, Dios nos ha honrado poniéndonos en el ministerio y ha compartido con nosotros todo lo que es de Jesús. Como dice la palabra, todo es nuestro, nosotros de Cristo y Cristo de Dios. Pero Dios requiere de nosotros que no usurpemos la gloria del Señor, que representemos al Señor, pero que no ocupemos el lugar del Señor. La gloria es solamente de Dios en Cristo Jesús. Quiero añadir algo más y quiero compartir con ustedes una experiencia del apóstol Pablo y de Bernabé que se registra en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14. Dice así el versículo 6 y leo. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron sobre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, dice la narración, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es interesante, muy interesante, este incidente de Pablo y Bernabé en Listra, en Derbe. Saben ustedes que sanó a un hombre, y aquellas personas, la muchedumbre estaba tan impactada por el milagro, que dijeron, dioses semejantes a hombres han llegado y están entre nosotros. ¿Saben ustedes? Yo veo en este incidente algo muy parecido a lo que sucede hoy con nosotros los ministros, cuando somos ungidos o somos muy ungidos. La gente perpleja, atónita, maravillada, cae a nuestros pies y hasta nos quieren considerar dioses y hasta nos quieren dar pleitesía y honor y hasta, y aquí yo veo, querían ofrecerles sacrificios a Pablo y a Bernabé porque creían que eran dioses, naturalmente por su ignorancia, pero yo veo aquí, mis amados, algo que se repite continuamente, que está sucediendo hoy, y por eso Dios nos está amonestando a nosotros los ministros a reflexionar, a pensar, a tener conciencia del peligro que es tratar de ocupar el lugar del Señor, de usurpar lo que le pertenece solo a Dios. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y solo Él será el objeto de tu adoración. Noten ustedes, dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Así que hoy sucede lo mismo, quizás no nos llaman dioses de esa manera, pero la manera como la gente es atraída por nuestros dones, la manera como la gente nos quiere tocar, eso naturalmente es la atracción que hay en nosotros por causa de la unción. Pero no, yo noto aquí que cuando el apóstol Pablo y Bernabé vieron esta multitud ignorante, tratando de rendirles culto, aún de ofrecerles sacrificios, ofrendas como si fueran dioses, dice que ellos rasgaron sus vestidos, una señal de indignación, una señal de tristeza, estaban alarmados y dijeron, no, varones, no hagan eso, nosotros somos simplemente instrumentos de Dios, adoren a Dios. Nosotros estamos aquí trayendo a ustedes un mensaje de Dios y habla de la bondad de Dios, cómo el Señor mandaba la lluvia y cómo Dios en el pasado pasó por alto la ignorancia, pero hoy estaba ofreciendo salvación a través de Jesucristo. Me llama la atención. Noten ustedes que no solamente estaban considerando a Pablo y a Bernabé como dos dioses, sino como dos dioses principales, porque aquí Júpiter en griego es Zeus. Y Zeus era el dios principal de los griegos, del panteón griego. Y Mercurio era Hermes, que era el dios, el patrón de los oradores. Por eso a Pablo lo confundieron, o sea, lo llamaron Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Porque Hermes era el patrón de los oradores, de la retórica. Entonces, fíjense el exceso de admiración. El exceso de admiración. Hoy sucede lo mismo. Hay una sed grande de adoración. La manera como nosotros realizamos el ministerio, la manera como comunicamos la palabra, la manera como ministramos, revela que hay en nosotros una sed de reconocimiento. Pero es increíble. Yo noto, por ejemplo, cuando los hermanos levitas o cantores cristianos hacen un concierto, ¿cómo imitan a los artistas? Porque en el mundo secular, se hace culto al arte. Inclusive ellos les llaman ídolos, o sea, dioses a los artistas, divas. Esos son términos de la mitología griega para enaltecer a las personas. Ellos no ocultan el resultado de su admiración, que les llaman dioses. Pero que suceda en la iglesia. Ustedes ven en los conciertos mucho humo, luces, y se proyecta la imagen del que canta, del que ministra, y es asombroso. Estamos tan acostumbrados, hemos aprendido tanto de los hombres, amados, que ya se nos hace difícil aprender de Dios. Quizás ustedes me están viendo como un radical, un tipo que ¿de dónde salió este? Pues yo salí de donde tú saliste, de la misericordia de Dios, del vientre de la misericordia. Simplemente que cuando yo leo la Biblia me doy cuenta, puedo interpretar que está pasando hoy lo mismo. Nos están llamando dioses, nos están admirando demasiado. Estamos ocupando el lugar de Dios y tenemos que tener la convicción para lanzarnos sobre las multitudes y detener ese delirio, esa demencia, ese impulso idolátrico y decir, paren eso, somos hombres nada más, instrumentos de Dios, la gloria de Dios, no tenemos nada que no hayamos recibido, paren eso. Y yo oro al Señor que a recibir esta palabra, y no solamente esta palabra, que Dios levante muchos siervos en el mundo, que nos hagan ver a nosotros que estamos en un extremo, que estamos en una posición de peligro. Suena la alarma de Dios, suena la alarma de Dios. Hay que rasgar el vestido, hay que llenarse de indignación, hay que lanzarse sobre la gente y decir, paren eso, Somos simplemente instrumentos de Dios. Lo que ustedes ven acá no es nuestro, pertenece al Señor. Y lo vamos a usar para llevarlos a ustedes a Dios, para que sean edificados a través de la palabra y de los dones de Dios. Eso justamente, amados, lo que Dios quiere plasmar, lo que Dios quiere inculcar, lo que Dios quiere que nosotros recibamos en esta hora. Y es que tenemos que usar todo lo que Dios nos ha dado para honrar y exaltar a aquel que nos honró, aquel que nos constituyó. Tenemos un compromiso con Él, pero más que eso, Él un día nos va a juzgar. Él un día nos va a pedir cuenta de nuestra mayordomía. Qué triste será aquel día cuando el Señor nos diga, dime, ¿te envié yo a ocupar mi lugar, a usurpar mi gloria, a hablar de ti, a hacer una exhibición de tus dones, a decir, como se dijo de Herodes, voz de Dios y no de hombre? No, Dios no quiere que te coman los gusanos. Dios honrará a aquellos siervos que le honran. Así que yo te invito a honrar a Dios en todo lo que tú hagas. Escóndete, no te proyectes. Deja que la gente vea a Dios en ti. Que los dones sean usados como un medio para que la gente vea a Dios en ti. Así que yo te bendigo y oro, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Dios, que mis hermanos, mis amigos que están en sintonía con este canal puedan interpretar que nuestro espíritu no es el espíritu de criticar, no, ni tampoco enfatizar un extremo, no, Señor, sino volver a la palabra, volver al camino, volver al verdadero espíritu de un siervo de Dios. Por favor, ayúdanos. Padre, doblegue el orgullo, la arrogancia, toca nuestros corazones, conviértenos a ti en este momento. Que la gracia tuya fluya en nosotros y que esta palabra permanezca en nuestras vidas como, Dios mío, para ayudar nuestra conciencia, para que podamos volver a tu corazón y a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén, Señor.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.